Bueno, bienvenidos a la séptima clase de aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos. La clase de hoy día va a ser un poco de temas asociados con la parte de aprendizaje como he estado viendo. Vamos a hablar un poco también de lo que es Big Data, como nombre comercial y... Vamos a empezar a ver el tema de clustering estadístico. Las lecturas para la clase pasada eran un par de libros sobre clustering y el capítulo 7 del libro de Mahaut. Para esta clase, el capítulo 9 del libro de Mahaut y la sección 6.12 del Mitchell 1997, que habla del algoritmo YAML. Como el algoritmo YAML lo vamos a ver en detalle en la clase que viene, les recomiendo que lo miren. La matemática es de... No es particularmente complicada, pero hay muchos cambios de... muchas simplificaciones en las fórmulas que conviene leerlas con tiempo. La clase pasada, varias preguntas a nivel de, bueno, yo veo que van apreciando los temas, pero... falta ver más ejemplos de los que ya hemos visto en clase, pero en clase ya hemos visto una gran cantidad de ejemplos, así que si quieren saber mejor cómo representar instancias vectoriales, hay un capítulo entero en el libro de Mahaut, que se los recomiendo. Si quieren ver cómo usar los clústeres, hay un capítulo entero de aplicaciones de clustering en el libro. Por otro lado, estaba la pregunta de, bueno, ¿qué método de clustering a utilizar? ¿Sí? Es el dilema de la abundancia, tenemos un montón de tipos de clustering, tenemos un montón de métricas de evaluación. Mal que mal, para grandes volúmenes de datos, lo que estamos viendo es usar KMIN como método de clustering. Para validación, tenemos la validación interna, utilizar la separación de distancia entre centroides, esto es algo que va a funcionar bien sobre grandes volúmenes de datos. Muchos de los otros métodos, no, si uno tiene millones de elementos en un cluster, no van a andar. Y usar la separación de muestras, el sample, para medir la robustez. De vuelta, un pequeño recordatorio para gente que por ahí viene por primera vez en la materia. El sitio web de la materia aprendizajeengrande.net, ahí está el material del curso, las filminas y el audio. Hay una cuenta de Twitter, Aprende en Grande, es obligatorio mirarla antes de venir a clase, ahí tenemos cambios de aula. Si no tienen cuenta de Twitter, van a esa página web y directamente la pueden leer sin necesidad de tener Twitter. Hay una lista de correo que es optativa y los anuncios que posteo en Twitter los mando también a la lista. Para los alumnos presenciales, yo les pido que me den un feedback al final de la clase, un par de oraciones describiendo qué temas vimos en la clase y si tienen algún tipo de pregunta o inquietud. La clase pasada vimos distintos métodos de clustering y en particular vimos un método de KMIN, así que vamos a hacer una pequeña revisión de KMIN. La idea de KMIN se basa en elementos sintéticos. En vez de calcular la distancia a todos los puntos, la calculamos a este elemento sintético. El parámetro del algoritmo es cuántos clusters hay, que es el valor k. Uno empieza tomando como centroides k elementos al azar, y esos elementos son muy sensibles a los clusters que se producen al final. Entonces cada cluster uno lo representa por el centroide. En cada paso del algoritmo, uno asume que el clúster es correcto, calcula un nuevo centroide como el promedio del clúster. Para lo cual entonces hace falta tener alguna forma de calcular ese valor de centroide, ese representativo de un clúster, calcular el promedio, que es también un parámetro dado de la forma que la distancia. Si uno considera que los puntos son simplemente puntos en un espacio unidimensional, el centroide es el centro de masa del conjunto de puntos. Una vez que tenemos estos centroides, podemos reclasificar los puntos en función de qué centroides están más cerca. Entonces uno va haciendo pasos en los cuales k cambia el centroide, cambia los clústeres, recalcula el centroide y así sucesivamente. Este proceso, uno podría, si tiene suerte, va a converger, va a terminar con un conjunto de centroides que no se mueven más, o después de una cantidad máxima de iteraciones, uno considera que ya terminó. Este es el ejemplo que está en Wikipedia, que ahora he corregido los estereotipos, ahora los voy a subir a Wikipedia. Empezamos tomando tres puntos al azar como centroides. Estos nos determinan estos clústeres, que uno los ve que son bastante feos, pero a partir de estos clústeres uno recalcula los centroides y ahí ven que estos son elementos sintéticos, no son elementos que pertenecen al conjunto de puntos a medida que uno va haciendo el triclase. Entonces tenemos estos tres centroides y con estos centroides reclasificamos los puntos de esta forma que empiezan a aparecer clústeres que tienen más sentido. Por supuesto está la pregunta de cómo determinamos K. Una forma de determinar K es hacer un barrido sobre el espacio de los K y calcular alguna de las métricas de validación que hablamos antes y elegir el valor de K que maximice esa métrica. Bueno, voy a tomar un pequeño paréntesis para hablar de lo que es Big Data versus un poco también a lo que nosotros hablamos en esta clase, lo que es aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos. Big Data como tal, desde mi punto de vista, es simplemente un término comercial. Sirve para describir productos y servicios relacionados con el manejo de datos. Según el interés de la persona en venderte esos productos y servicios, es el límite de lo que significa Big Data. También es una progresión natural en el manejo de datos. ¿Sí? Uno empezó con bases de datos, después pasa al data warehouse y después empezamos con soluciones de Big Data donde se involucra mucho más información no estructurada. En el caso, para mí, en el caso de aprendizaje automático, las soluciones para grandes volúmenes de datos se usan cuando los datos ya no entran en la memoria del disco de una sola máquina. Una de las cuestiones más interesantes que hoy en día las empresas se dan dando cuenta que hay valor en los datos. Ayer en una de las charlas decían, los datos son el nuevo petróleo. Y entonces hay muchas empresas que hoy en día están acopiando datos, de hecho, están acopiando datos por las dudas y de hecho muchas soluciones de Big Data es simplemente setear un cluster Hadoop y empezar a meterle datos y no hacer más nada. Ya tenemos una solución de Big Data. Muchas empresas que hacen consultoría esto te venderían una solución de Big Data simplemente seteándote donde podés meter terabytes de datos que más adelante te van a poder llegar a servir. Entonces la idea de las soluciones en realidad de Big Data es extraer valor de esos datos. Algo que yo les quería compartir con ustedes, que después otra gente ayer en el evento del Córdoba Tech Day habló también, que bueno, no hacen idea de los 70, ¿sí? La mitad de todos los humanos que han existido están vivos en este momento. Y la explosión demográfica es impresionante, o sea, pero nosotros nos gusta la tribu, nos gusta el mundo pequeño, ¿sí? Ya no es posible el tipo de personalización que es natural para nosotros como humanos. Uno le gusta ir al almacén y que sepan qué cosas querés comprar, pero vas al interlibertad, vas a una cadena de supermercados, por supuesto que el empleado ahí no sabe quién sos, la primera que te ve. Entonces el análisis de grande volumen de datos permite el tipo de personalización que nosotros queremos y que nos hace falta. Es una cosa muy paradójica, las computadoras están humanizando nuestra interacción. Y esto, bueno, lo que habíamos hablado en la primera clase, que Big Data nos permite, lo que trae Big Data es que ahora las computadoras son tan baratas y hay tanto poder de cómputo disponible, que estamos llegando a la democratización del cómputo, ¿sí? Cuando surgen las computadoras podemos empezar a automatizar cosas, cuando surgen las redes podemos empezar a interconectar, pero ahora, con los grandes volúmenes de datos podemos llegar a predecir y cambiar cosas, inclusive en tiempo real. Y lo que habíamos hablado antes, que antes uno tenía que elegir entre volumen de datos, velocidad y variedad de datos. Por ejemplo, las bibliotecas tienen gran cantidad de datos variados, pero son muy lentas de usar. O una máquina que ordena monedas puede tomar gran cantidad de monedas y hacerlo muy rápido, pero no son variadas. Tenemos una máquina que ordena monedas para Estados Unidos, no lo puedo usar con las monedas de Argentina, por ejemplo. Una de las partes más interesantes es que los algoritmos y el tipo de trabajo detrás de Big Data no es nuevo. Son cosas que se vienen usando hace muchos años, pero lo que es nuevo es el uso indiscriminado. Antes, digamos, se hacían soluciones específicas para grandes volúmenes de datos, para censos, para bancos. Hoy día, una persona que tiene una fábrica de pastas querría usar este tipo de cosas. Y esa es la paradoja de la abundancia. Cuando uno tiene mayor eficiencia, bajan los costos, aparecen nuevos usos, se queda una mayor demanda. Por lo tanto, hay mayor consumo. Entonces, en algún sitio cada vez podemos esperar que más y más necesidades de este tipo de análisis surjan. Como una de las cosas que a mí siempre me sorprende es que yo por años he estado haciendo investigaciones en cosas que en muchos sentidos me interesaban al conjunto muy pequeño de la población. Y ahora con este tipo de necesidades, la gente le interesa más este tipo de cosas más académicas, digamos, está saliendo del ámbito simplemente académico. Y empezamos a... Las soluciones de Big Data son interdisciplinarias, tenés hardware, tenés software y tenés análisis de datos. El hardware y el software en muchos sentidos, hay empresas que viven de eso. Pero el análisis de datos es realmente algo bastante nuevo. Tenemos el surgimiento de un profesional especializado en data science. Y ese profesional no tiene que venir necesariamente de computación. Pueden ser, por ejemplo, biólogos, pueden ser muy buenos haciendo data science. La semana que viene, el jueves que viene, posiblemente en McKinley, vamos a hacer una reunión de profesionales de data science. ¿Están interesados? Tengo un bloque especial de gente para alumnos de la clase. Bien. En general, cuando se habla de Big Data, se refiere a dos cosas, de tener un storage distribuido y una arquitectura de cómputo distribuido. La más común de storage distribuido es el Hadoop File System. Y de cómputo distribuido hay bastantes arquitecturas distintas. Hadoop tiene MapReduce. Ayer lo que hablé fue el sistema Watson, que usábamos MessageQ, ActiveMQ. Storage distribuido también se puede usar algo centralizado con NFS, Network File Systems, pero ahí vas a necesitar un hardware muy, muy caro. Y el proceso en general de las soluciones Big Data empieza con la adquisición de datos, limpieza de datos, análisis y uso en predicción. Esto es lo mismo que cualquier solución de minería de datos. Claro, la pregunta era si limpieza e ingeniería de features, limpieza y análisis es la parte de ingeniería de features. En realidad, limpieza es limpieza real, digamos, encontrar qué datos son erróneos. Por ejemplo, si tenés 10 años de datos, es posible que distintos segmentos tengan distintos formatos. Después, el análisis de datos es la generación de los fichos. O sea, transformar el análisis de datos... Por ejemplo, lo que estábamos viendo de los bytecodes, ¿sí? El análisis de datos es pasar esos bytecodes a fichos. ¿Sí? Ingeniería de fichos, después, una vez que uno tiene las fichos, es tratar de extender, digamos, y empezar a cambiar las fichos para que funcionen mejor con el algoritmo dado. Pero sí, el análisis de datos involucra cosas como ingeniería de fichos. Juan, vamos a ver ahora un poquito el algoritmo de Expectation Maximization, EM. Volviendo a lo que habíamos visto sobre el Bayes, ¿sí? Recuerda que tenemos la hipótesis de maximum likelihood, que era la hipótesis que maximizada la probabilidad de los datos dada esta hipótesis en particular. O sea, tengo unos datos, tengo todo un espacio de explicaciones para estos datos, me quedo con la explicación que maximiza la probabilidad de estos datos, sin tener en cuenta la probabilidad de la hipótesis. En este, por si no hay, sería el máximo a posteriori. Ahora bien, el resto de este análisis para IEM, uno asume ciertas cosas para las hipótesis y asume ciertas cosas para los datos, que salen todos de distribuciones normales. Entonces, bueno, lo primero que asumimos es que los datos son mutuamente independientes dada la hipótesis. Entonces podemos cambiar esta probabilidad de todos los datos sobre el productorial de la probabilidad de cada dato. Y ahora empezamos a asumir que cada dato de entrenamiento sale de una función f, que es una gaussiana centrada, los datos, asumimos que los datos de estos entrenamientos existen, son de una función f que estamos tratando de estimar. Y aparecen como un error que es este uniforme, y los puntos que yo estoy observando no son ese f, sino en realidad son una gaussiana centrada en ese f. Entonces, tomando la definición de las gaussianas, nos queda este productorial se transforma en este x de acá. Aquí, esto acá, si ven el libro, son varias, como una página de simplificaciones, pero lo que uno hace es tomar el logaritmo de esto, cosa que el productorial se transforma en una suma, y después era una suma con un negativo, entonces pasa del argmax al argmin, simplemente para sacarse de arriba el negativo, y quedan muchos valores que son constantes, sobre todo las hipótesis. Entonces uno puede tirarlos porque no te hace ninguna diferencia para la maximización o minimización. Y al final de todo esto nos queda que tomamos los valores y tomamos el valor que la hipótesis nos está prediciendo para este punto. Y la hipótesis, en general, si la hipótesis es una gaussiana, es también una gaussiana. Entonces, si nosotros minimizamos, buscamos la H que minimiza estos errores, vamos a obtener la H que mejor predice estos datos en función de las funciones que estamos usando en el espacio de hipótesis. Con este estimador ML, yo tengo un montón de puntos que son sampleados de una gaussiana, puedo encontrar cuál es la media de esa gaussiana, simplemente diciendo, quiero la mínima M que minimice estos errores. Eso es... vamos de acuerdo, digamos, tengo un montón de puntos que salen de la curva gaussiana, dando este tipo de ecuaciones, puedo encontrar cuál es la media más probable dado esos puntos. Ahora, ¿qué pasa si tengo un montón de puntos que salen de dos gaussianas? Digamos, dado un punto, no sé si viene de una gaussiana o de la otra. Esto en el caso más general es decir, tengo variables ocultas que no estoy observando. En este caso las variables ocultas son las ZI, J, donde ZI, J es 1 si la instancia I es generada por la gaussiana J o 0 si no. O sea, para cada punto, digo, lo que yo no sé es si viene de una gaussiana o de la otra. Ahora bien, si yo supiera todos estos ZI, J, podría calcular las medias de las dos gaussianas trivialmente usando esta ecuación. Entonces, lo que hace el algoritmo de expectación maximización es intercalar dos pasos. En un paso, calculo la esperanza de los Z y J asumiendo que los valores del modelo son correctos. Y en el segundo paso, calculo una nueva hipótesis asumiendo que los valores de Z y J son correctos. Espero que a esta altura quede una idea bastante... claro que esto se parece mucho al camino. digamos, esto es como que es una extensión probabilística del camino.
Cada uno de ustedes es un sensorio, digamos. ¿Está relacionado con
micro-gaussian?
¿Es lo mismo?
Sí, esto es micro-gaussian.
Ah.
La próxima clase vamos a ver, con algo de suerte, el teorema en sí de por qué esta cosa converge si son realmente gaussianas. Porque, digamos, hacer estos dos pasos también da la idea de que esto podría converger de una manera atroz. Entonces, cada uno de los IJ es en la probabilidad de que, o sea, nosotros partimos de que la hipótesis es correcta, entonces en algún sentido asignamos cada punto a uno al otro según que tan cerca está de la media que le corresponde, pero acá lo estamos usando como la esperanza, así que simplemente ponemos las gaussianas y le damos un valor probabilístico a este zeta y j. Hemos dado un M1 y M2, esto es un número que se puede calcular sobre todos los, sobre cada punto, y te va a decir qué tanto uno cree que este punto fue generado de esta distribución.
¿Cuál es más probable para este punto?
Claro. Y de la misma forma, si uno tiene los Z y J, puede calcular el MJ metiéndolos en la ecuación anterior. De esta forma, teniendo estos pasos, si uno asume cuántas gaussianas hay, a priori puede hacer estos pasos y terminar con un clúster, terminar con una asignación de cada punto a un clúster. La clase pasada había una de las preguntas de decir, bueno, una vez que tengo mis datos y los tengo clasificados en cada clúster, ¿qué hago con eso? Bueno, eso es aplicación específica. Un ejemplo en particular en el cual yo traté de hacer clustering y no he tenido hasta ahora buenos resultados era para tratar de completar datos en lo que se llama Wikipedia, que es una base de datos de conocimiento basada, sacada de los infoboxes de Wikipedia. Entonces uno tiene para cada instancia que aparece en Wikipedia, como por ejemplo países o personas, ¿sí?, una serie de datos estructurados, pero estos datos tienen valores faltantes. Entonces, si uno lograra hacer un clúster de estos datos, después puede usar cosas como los vecinos más cercanos para completar esos datos. Entonces, lo que uno quiere decir es, bueno, China y Singapur y Taiwán son muy parecidos en montones de valores ontológicos, pero por ejemplo, según la página de Wikipedia, China no habla chino, porque los lenguajes que hablan en China es el listado de todos los distintos dialectos del chino. Entonces no dice chino, dice mandarín, dice cantonés. Pero por ejemplo, Perú dice que sí habla chino, porque hay una minoría en Perú que habla chino. Bueno, uno quiere poder corregir esos datos a partir de hacer un clustering. Por supuesto, hacer clustering sobre millón y pico de entidades que aparecen en Wikipedia es bastante complejo. Bueno, para terminar esta clase abreviada de hoy, les quiero compartir de un proyecto en el cual llevo alrededor de 2 años trabajando. Se llama Sotland. Es un proyecto que es 100% software libre, sirve para visualizar superficies de error n-dimensional. Por supuesto, si la superficie tiene n dimensiones, uno la puede visualizar con un gráfico, entonces la idea es considerar que la computadora es un ente inteligente que puede ver en n dimensiones. Entonces nosotros, con nuestras propias limitaciones, que no podemos ver en n dimensiones, nos cuenta cómo se ve ese objeto en n dimensiones. Trata de usar una combinación de imitar a la matemática con una combinación de ecuaciones y palabras, describe objetos n-dimensionales normalmente en artículos de investigación. Y lo aplica al algoritmo en un caso útil que son las superficies de error de los algoritmos de aprendizaje automático. O sea, la entrada son ciertos datos más el algoritmo de aprendizaje automático que uno quiere usar, y la salida es un párrafo de texto describiendo cómo se ve esa superficie en n-dimensiones. El aprendizaje automático se hace con Weka, produce una nube de error usando cross-validación. Para clustering usa Mahouse, usando clustering basado en modelo. Y la generación de texto es un proyecto mío que se llama OpenSchema y el generador simple en algo. Pongo una demo acá, el código está todo escrito en Scala, que es un lenguaje funcional que compila Java bytecode. Y es código abierto, pueden ver el código en GitHub. Yo lo presenté el año pasado en el workshop europeo de generación de texto. Tengo una demo y un paper corto. Ahí pueden ver más detalles del sistema. La página web tiene más o menos esta pinta. Uno elige el algoritmo a utilizar, sube los datos en formato ARC y digamos, si uno los corre en su propia máquina, lo va a dejar ejecutando por el tiempo que quiere. La demo pública tiene un tiempo máximo de aprendizaje y produce un pedazo de texto como este. Entonces, vamos a ver un poco más de ejemplo. Ah, y el nombre sale de Flatland, que es una novela del 1800 muy, muy machista. Donde habla del viaje de una persona a un mundo en dos dimensiones y una dimensión, y después dice que soñó en hacer viajes a más de dos dimensiones, a la cual se llama Hogwarts. Para un pequeño ejemplo, estos datos de cuántas millas por galón te da un auto en función de los cilindros, cantidad de caballos, peso, etc. Hay un repositorio de datos para aprendizaje automático, si quieren probar distintas cosas. Este es el URL, y este es el URL de estos datos en particular, son más o menos unas 400 instancias. Entonces, este auto da 18 millas por galón, este otro da 24, en función de cuántos cilindros tiene, etcétera, etcétera. Acá tenemos tres salidas del sistema, usando una red neuronal con dos capas ocultas, con una capa oculta y con una capa oculta. La parte, digamos, que hasta ahora yo lo veo siendo útil a Hotland es cuando uno tiene cosas como precision and recall muy cercanas y no sabe si el algoritmo realmente cambió algo, el texto en general te empieza a comentar qué tipo de cambios hubo a nivel este más macro. De hecho, la forma que me parece más interesante seguirlo al sistema es tomar dos variantes y darte una descripción de las diferencias en vez de todo el sistema. En este caso te dice que encuentra cuatro componentes en la nube de puntos, en ocho dimensiones, que hay tres componentes son pequeños y esos componentes en sí son muy densos. Fíjense que, por ejemplo, acá la generación de texto podría mejorar, es decir, esos componentes son muy densos. Ese tipo de cosas todavía le falta al sistema. Y están todos muy lejos. Están lejos del uno del otro. Mientras que aquí, cuando uno pone 8 neuronas, si bien la exactitud sube muy poco, un componente se empieza a acercar al resto. Por otro lado, si tomamos una sola neurona, cae bastante y nos quedan muchos más componentes y son muchísimo más estabilizantes. Arquitectura, entonces tomamos los datos, recorremos el algoritmo de entrenamiento, nos queda una nube de puntos, le hacemos el clustering, ponemos un componente análisis que identifica estas relaciones entre los clusters, es decir, este está cercano, este está lejano, este es denso, y finalmente el componente de generación de texto. Entonces, Entonces, ¿cuál es la función de error? ¿Sí? Para cada punto, nosotros, por ejemplo, si la clase es numérica, calculamos la distancia entre lo que predice el algoritmo y el valor esperado. Y esa función f se entrena en un conjunto de datos que no contiene ese punto. O sea, hacemos cross-validación. Si la clase es nominal, usamos 1, si la clase es diferente, 0 es la misma. Este es un pequeño gráfico para dos dimensiones usando árbol de decisión. Así que esto va de 0 a 1 nomás. Y eso te da la idea de cómo es la superficie del error. Digamos, si la superficie del error, si tenés dos variables, la superficie del error es tridimensional y se puede visualizar. Y para clustering utilizo una mezcla de modelos de Dirichlet que tienen una interpretación geométrica como esferoides n dimensionales. Entonces uno puede decir esto es más o menos grande porque ya no es una cosa mal armada n dimensional, sino que es un tipo de esferoide. Y hasta ahora tengo problemas con que si los datos en sí tienen agrupamientos geométricos propios sin el error, como que el error no es lo que lleva a los agrupamientos, que es lo que a mí me interesa. De igual forma, esto es trabajo completamente exploratorio, hay muchísimas, es muy posible que todo esto esté simplemente mal. Y es más interesante, más que nada, la pregunta que cualquier otra cosa. La idea es encontrar una tarea para generación de texto que realmente le haga falta a la gente, que le guste consumir el texto más allá que esté bien o que esté mal. Porque es algo que una persona no puede escribir. Ahora entonces pasamos a hablar de...